Servicio matutino 17 de marzo de 2024. Los siete sellos. Apocalipsis 6:1 del 8 al 1. Introducción. ¿Cómo te gustaría entender verdaderamente la naturaleza de la realidad? ¿Cómo te gustaría entender tu propia vida en el contexto de la realidad última y el flujo de la historia? ¿Cómo te gustaría caminar por la vida hacia el futuro con confianza, seguro en el conocimiento del amplio contexto de lo que está por venir? Como hombres y mujeres, a menudo somos muy inseguros de lo que estamos dispuestos a admitir. Podemos ser acosados por las cosas del pasado. Podemos tener un montón de problemas aquí en el presente. Y a menudo caminamos por la vida con un sentido de preocupación por el futuro. Existe la tentación de pensar que estamos solos para enfrentar el torrente de circunstancias. Los primeros lectores del Apocalipsis, la gente de las siete iglesias de Asia Menor, fueron impactados por las persecuciones por su fe, dificultades económicas al ser excluidos de los sistemas del mundo. Se enfrentaron a la tentación de comprometerse con el mundo y el torrente de circunstancias los arrastró tal como lo hace con nosotros. Y así, este libro del Apocalipsis habría sido un consuelo maravilloso para al retirar el velo y darles una comprensión de las realidades espirituales detrás de todo lo que estaba sucediendo, junto con una comprensión de hacia dónde se dirigía la historia. El libro puede brindar ese mismo consuelo a nosotros mientras navegamos por la vida. Esta revelación nos ayuda a comprender la naturaleza de la realidad, nos ayuda a entender nuestras propias vidas, nuestro propio viaje a través de la historia, y nos da seguridad sobre el futuro, lo que está por venir. Contexto. Así como la impresionante visión del Señor Jesucristo en el capítulo 1 estableció el escenario para las siete cartas a las siete iglesias y su llamado a conquistar o superar mediante amor, muerte, arrepentimiento, intolerancia, vigilancia, perseverancia y celo. Así también los capítulos 4 y 5 y que vimos la semana pasada presentaron una impresionante visión de lo que estaba sentado en el trono y el cordero de pie como si hubiera sido sacrificado. Tuvimos estos maravillosos capítulos que nos dieron una visión de el trono de todo poder, el guión de toda la historia y la estrella del cosmos. No había nadie que pudiera abrir los sellos del rollo. Y entonces el Señor Jesucristo se adelanta al cordero de pie, como si hubiera sido sacrificado, con siete cuernos y con siete ojos, que son los siete espíritus de Dios. Él fue capaz de abrir el rollo. Entonces vimos que estallaba una adoración poderosa y apasionada en el cielo. Los ancianos y los cuatro seres vivientes estaban adorando junto con las voces de muchos ángeles que eran milladas y millares, y toda criatura en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra había una alabanza y adoración envolvente. Y luego comienza la apertura de los sellos. Al acercarnos a los capítulos 6 y 7, por favor, recuerden que las imágenes pintadas por Juan en este libro son altamente simbólicas. Lo hemos dicho antes, es más como una pintura de Picasso o Dalí que una fotografía digital. Supongo que la mayoría de ustedes habrán estado en una galería de arte antes. La semana pasada, algunos de nosotros estuvimos en Edimburgo para una conferencia. Cuando terminó la conferencia, fuimos a dar un paseo por Edimburgo y queríamos mostrarle el castillo a Lawrence y a Diwali. En el camino hacia el castillo entramos en una galería de arte y pasamos un corto tiempo mirando las pinturas y otros objetos. Cuando estás viendo una pintura, hay algunas formas de que puedes abordarla. Puedes retroceder e intentar de absorberlo todo. Obtener una visión amplia y general de lo que tienes por delante de tus ojos. Otro enfoque es acercarte y notar los pequeñitos detalles observar las diferentes pinceladas que usa el artista, examinar los materiales utilizados, considerar la composición y el color para varias partes de la pintura. Con este último enfoque, puedes aprender mucho sobre los detalles, pero solo cuando retrocedes y observas todo, puedes discernir verdaderamente el significado. Al contemplar la visión de Apocalipsis 6 y 7, estamos tratando de retroceder y absorberlo todo. Estamos tratando de obtener una visión general de lo que está sucediendo. Podemos notar algunos detalles a medida que avanzamos, pero vamos a intentar resistirnos a perdernos en los detalles y mantener un sentido del conjunto. Primero me gustaría que notemos que la realidad del mundo es algo doloroso. Juan escribe en el versículo 1, vi cuando el Cordero rompió el primero de los siete sellos. Tenemos el conocimiento, la apertura de estos siete sellos, el guión de toda la historia siendo revelado. Y al leer los ocho versículos notamos un patrón dentro de otro patrón. Tenemos el primer patrón, siete sellos, siendo abiertos progresivamente. Luego notamos que los primeros cuatro de estos sellos corresponden con cuatro jinetes, comúnmente conocidos como los cuatro jinetes del Apocalipsis. Tenemos un patrón de siete sellos y luego de este un patrón de cuatro jinetes. Mencioné la última vez que creo que tal vez el número 4 es simbólico del orden creado en su totalidad. Los primeros cuatro sellos tienen mucho que ver en el orden creado en su totalidad. Juan continúa, versículo 1, y oí a uno de los cuatro seres vivientes, que se decía con voz de trueno, ven, miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Bueno, aquí está el primer tema difícil en este pasaje. ¿Quién es este jinete? En un caballo blanco. Algunos piensan es el Señor Jesucristo, debido a la clara referencia al Señor en un caballo blanco en el Apocalipsis 19:11. Pero no estoy seguro de que sea correcto. Creo que el caballo blanco debe tomarse junto con otros caballos en esta sección. Es el desarrollo de las realidades dolorosas de la vida en el mundo, entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Y la criatura viviente dice, ven, y el caballo blanco y su jinete salen conquistando y para conquistar. Y a lo largo de los milenios hemos visto conquista y reconquista, reinos que se levantan y caen. Versículo 3, se abre el segundo sello, y la segunda criatura viviente dice, ven, y el caballo rojo y su jinete avanzan, y se les permite quitar la paz de la tierra, y las personas se matan entre sí, se le da una gran espada para la matanza. Versículo 5, se abre el tercer sello, y la tercera criatura viviente dice, ven, y el caballo negro y su jinete avanzan, y el jinete tiene una balanza en sus manos, y la voz dice, versículo 6, un kilogramo de trigo o 3 kilogramos de cebada por el salario de un día, pero no dañes el aceite ni el vino. Un kilogramo de trigo era suficiente para sostener a una sola persona, y un denario era el salario de un día completo para un trabajador, un día completo de salario, solo para conseguir suficiente comida para ese día. Si querían alimentar a su familia, tendría que comprar la inferior cebada. Es una imagen de escasez, quizás incluso de hambruna. Los fundamentos del aceite y el vino se mantuvieron en su lugar, pero más allá de eso había escasez, incluso hambruna. En el versículo 7 se abre el cuarto sello. La criatura viviente dice, ven, y el cuarto caballo, un caballo pálido, emerge con un jinete que fue llamado Muerte, y le siguió Hades. Ahora, el color nos parece extraño, pálido, es el color de la muerte. Y si has visto una persona muerta, es el color de la muerte, al que se hace referencia aquí. Y en el versículo 8 dice, y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Creo que estos cuatro jinetes azotan la tierra hasta la segunda venida del Señor, del Señor Jesucristo, y traen conquista, imperio y reconquista, traen matanza y asesinato entre la gente, traen escasez y hambruna y traen muerte. La realidad del mundo es una cosa dolorosa. No os dejéis engañar. Nuestra acogedora existencia occidental actual en gran parte del mundo, hoy en día y en toda la historia mundial, estas dolorosas realidades se repiten una y otra vez. En el siglo XX tuvimos millones de personas asesinadas en dos guerras mundiales. Millones asesinadas por Stan Lee y Pol Pot y Mao. En este siglo actual hemos tenido guerras en Irak, Afganistán, Siria, Yemen, Ucrania y Gaza y otros 17 lugares del mundo según Wikipedia. Y solo llevamos 24 años. Estamos escuchando cada vez más hablar de una futura guerra mundial. Esto ya no es impensable. Somos necios al pensar este tipo de cosas. No nos afectarán. El hambre, la violencia, la conquista y la muerte han estado con nosotros todo el tiempo. Y es probable que se intensifiquen. Que se acerque el regreso del Señor. La realidad del mundo es una cosa dolorosa. Pero fíjate. En parte del lenguaje que rodea a estos cuatro jinetes en el versículo 4. Del jinete del caballo rojo se nos dice se le permitió quitar la paz de la tierra para que la gente se matara unos a otros. En el versículo 6 se da el mandato de escasez al jinete del caballo negro, pero su alcance es limitado, no dañas el aceite y el vino. En el versículo 8, al leer sobre el caballo pálido y la muerte, leemos que y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar. Aunque la realidad del mundo es dolorosa, no está fuera del control. Aquel que está sentado en el trono, vimos en el capítulo 4, sigue haciendo de todo poder. Él es soberano y en su soberanía puede hacer que esta maldad de la vida del mundo sea usada para su gloria y honor, y para llevar a cabo sus planes y propósitos. Las dolorosas realidades del mundo están limitadas, controladas, no están más allá del control soberano del Señor. Y recuerden, ¿quién abre estos sellos en los rollos? Es el Cordero de pie, como si hubiera sido sacrificado. Satanás, a quien conoceremos un poco más adelante en el Apocalipsis, puede darlo todo en la realización de la maldad, pero finalmente se doblegará a la voluntad soberana del Señor. Recuerden que eso es lo que vivimos. Cuando Satanás usó a Pilato y al establecimiento judío para asesinar al Señor Jesucristo, sin embargo, Dios usó como al medio de salvación para muchos. La realidad del mundo es una cosa dolorosa. Este mundo no es fácil para la mayoría. Y no está siendo más fácil en este lado del regreso del Señor. Pero el soberano está en el asiento a todo poder y él está en el control. Al pasar a los versículos 9 al 17, estamos a punto de ver que no solo es la realidad del mundo es una cosa dolorosa, sino también el juicio de Dios es una cosa temible. El patrón de los cuatro jinetes dentro del patrón de los siete sellos se completa, y con la apertura del quinto sello volvemos a la tierra, a las realidades celestiales. Pero la realidad celestial que vemos está muy relacionada con la cosa dolorosa que es la vida en el mundo, y especialmente la vida como cristiano. Versículo 9. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, Seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte. Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completaran el número de sus colaboradores y hermanos que iban a sufrir el matrimonio de el martirio de ellos con ellos. Debajo del altar estaban las almas de aquellos que habían sido degollados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado siempre. Ha habido hostilidad hacia aquellos que se aferran a la palabra de Dios y aquellos que se mantienen firmes. Es su testimonio. Jesús enseñó sobre esto durante su ministerio terrenal. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Debajo del altar es el lugar donde se derramaba la sangre del sacrificio. Y allí en los cielos encontramos las almas de aquellos que habían sido degollados. Hay debate como si son mártires que han perdido sus vidas o cualquier persona que ha sufrido un costo por su fe en Cristo. Después de todo, hay muchos mártires cristianos. Hace apenas unas semanas estábamos pensando en cómo en el año pasado fueron asesinados 5.000 cristianos por su fe, 4.000 fueron secuestrados, 15.000 iglesias fueron atacadas o cerradas y más de 295.000 cristianos fueron desplazados ferozmente de sus hogares debido a su fe. Y estas almas mártires están clamando, ¿hasta cuándo? Gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? ¿Cuánto tiempo hasta que juzgues y vengues la sangre de los mártires? Ahora, aquellos quienes los mártires están llamados a la justicia contra son los que habitan en la tierra. Ahora, Michael Wilcock nos dice que los que habitan en la tierra, en un término técnico en Apocalipsis, significa no la humanidad en general, sino aquellos que están en casa con el orden mundial presente en oposición a aquellos que se adhieren a la palabra y el testimonio de Dios. Vengar nuestra sangre. Trae justicia, oh Señor, claman las almas de los testigos de Dios. Versículo 11. Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus colaboradores y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. El juicio está llegando, pero aún no del todo. Hay más fieles testigos que vendrán a unirse a ustedes. Pero cuando se abre el sexto sello, llega el juicio. Leamos versículo 12 al 17. Vi que el Cordero rompió el sexto sello. Y entonces se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció, como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre. Y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera. Sacudía por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se rolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos, y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y las peñas, ¡caigan sobre nosotros! Y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono. Y la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira. ¿Quién podrá mantenerse de pie? ¿Qué párrafo impresionante y temeroso. El cordero abre el sexto sello y hubo un terremoto. Este es el comienzo de las perturbaciones cósmicas que anuncian el inminente regreso del Señor Jesucristo. No creo que debamos preocuparnos por tomar esta descripción de manera literal. Más bien, reconocer que cuando llegue este tiempo será catastrófico. Al considerar el terremoto, recordaremos el Sinaí, y como tembló la montaña es un indicio de la visita divina. Isaías profetiza que los hombres se esconderán en cuevas por el terror del Señor cuando venga a aterrar a la tierra. Isaías 2:19, el sol oscureciéndose y la luna volviéndose sangre provienen del profeta Joel. ¿Puedes imaginar acercarte a un árbol y sacudirlo fuertemente todas sus pequeñas bayas que hay en el suelo? En ese día las estrellas del cielo caerán con la misma facilidad. El cielo se enrolló hacia atrás, montañas e islas removidas de su lugar. Y todo esto es tan terrible, tan espantoso, tan tenebroso para aquellos que rechazan al Señor, que se esconden en cuevas y deciden que las rocas caigan sobre ellos en lugar de enfrentarse al que está sentado en el trono. Eso es un recordatorio de que el juicio de Dios es algo temible. Pero no solo en Apocalipsis se hace claro este juicio. Creo que es igualmente claro en Mateo 24. Por ejemplo, en Marcos 13. El Señor Jesús, hablando durante su ministerio terrenal, dice en Marcos 13:24-27. Pero aquellos días después de esa tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles para reunir los cuatro vientos a los elegidos desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Estos son los mismos eventos de los que Jesús habla en Marcos 13. El fin, su regreso en Marcos, señala la bendita reunión de sus escogidos en Apocalipsis. Habla de los impíos, los rebeldes, todos gritaban a las montañas y a las peñas. Caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del quien está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira. ¿Quién podrá mantenerse de pie? Están aterrorizados por aquel que está sentado en el trono y por la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse? Esto no es el gentil Jesús, manso y suave. Ese es el león cordero venido para traer justicia para sus preciosos mártires por personas malvadas. Este es el Señor de la gloria venido para poner fin a esta escena del tiempo. El juicio de Dios es algo temible. Puedo decir unas palabras breves a aquellos de ustedes que aún no conocen al Señor Jesús como Salvador. Si lo rechazan como Salvador, experimentarán la ira del Cordero. Él vendrá en juicio terrible y experimentará el terror que se habla de estas páginas. Y si algún día enfrentan eso, será debido a su elección voluntaria de hacerlo. El Señor Jesús ofrece la salvación a todos los que invoquen su nombre, confiesen sus pecados y se vuelvan hacia Él. Hacerlo es la única manera de evitar el juicio aterrador de Dios. Les ruego, si no conocen al Señor Jesucristo como Salvador, llámenlo en este mismo día. La realidad del mundo es algo doloroso. Primer punto, el juicio de Dios es algo temible. Segundo punto, ahora, tercero y finalmente notemos. La salvación de las almas es algo seguro. Bueno, al pasar el capítulo 7 nos enfrentamos a otro enigma. ¿Es esto aún parte del sexto sello o es algún tipo de interludio? El capítulo comienza con Juan diciendo, después de esto vi qué significaba eso realmente, porque en el capítulo 6 acabamos de leer sobre el daño de la Tierra y de hecho el cataclismo final de la Tierra. Porque 7 y 3 tenemos una voz que dice, ¡no hagan daño! Ni a la Tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. ¿Ves? Este es el problema de leerlo de la manera lineal. Si crees que los eventos del capítulo 7 suceden en el tiempo después de los eventos del capítulo 6, entonces tenemos el problema. Pero mira, de cerca lo que Juan dijo en 7:1. Después de esto vi. Después de la visión del capítulo 6, la siguiente visión que vio fue en el capítulo 7. Y así el capítulo 7 fue lo próximo que vio, no necesariamente lo próximo en términos de la secuencia temporal, porque la Tierra ya había sido dañada en el C6. Entonces, decir en C7, no dañes la Tierra hasta que no tiene sentido, ¿verdad? Si usamos la analogía de una película, una serie de Netflix, esto es un flashback. Hemos visto el horror del final catastrófico de la Tierra con aquellos rebeldes contra Dios clamando en las rocas, ¡caigan sobre ellos! Pero, ¿qué pasa con los hijos de Dios? Capítulo 7, flashback, en cierto sentido. En este capítulo responde a la pregunta planteada al final del capítulo 6. ¿Quién puede permanecer de pie? Entonces veamos el capítulo 7. Veamos que la salvación de las almas es algo seguro. Después de esto vi cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la tierra. Estaban allí de pie, deteniendo los cuatro vientos para que estos no soplaran sobre la tierra, el mar y los árboles. Vi también a otro ángel que venía al oriente y con el sello del Dios vivo gritó con voz potente, «¡Los cuatro ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar, no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios!». Esta idea de señalar los siervos de Dios tiene sus raíces. En Ezequiel 9:4, donde Dios llamó a alguien para pasar por la ciudad de Jerusalén y poner una marca en la frente de los hombres que suspiran y gimen por todas las abominaciones que cometen en ella. Y creo que mi punto de vista es que el señalamiento del Nuevo Testamento se encuentra en Efesios 1:13-14, donde Pablo dice, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que se les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención del final del pueblo, adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Todos los creyentes de Dios están sellados. Aquí tenemos dos visiones en el capítulo. Una es el señalamiento de los 144.000 y la otra es de una multitud vasta, y pienso que ambas visiones son del mismo evento, desde ángulos diferentes. Ambas visiones son de la iglesia salvada y segura. Literalmente hay docenas de opiniones diferentes sobre los 144.000, pero creo que es la clave. Está en recordar el simbolismo de los números en Apocalipsis 112 tribus multiplicadas. Literalmente hay docenas de opiniones diferentes sobre los 144.000, pero creo que la clave está en recordar el simbolismo de los números en Apocalipsis 12 tribus multiplicadas cada una por 1000, para totalidad una gran plenitud de 12 por 12.000, dando 144.000. También hay muchas preguntas sobre la lista de tribus. Falta Dan y el hijo de José, Manasés, está incluido en su lugar de todas las listas de tribus en la Biblia. Esta es única. No necesitamos meternos en el mismo problema que la secta falsa de los testigos de Jehová se mete, Ellos creen que solo hay 144.000 salvados, pero hay más de 144.000 en todo el mundo. El número completo, el del Nuevo Israel, los siervos de Dios, será sellado y salvado. Luego, en el versículo 9, la imagen cambia. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de palma en la mano. Proclamaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Estos son los siervos de Dios, vastos, innumerables y provenientes de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Están vestidos de blanco y adoran al Señor a quien pertenece la salvación. Sea cual sea la vasta multitud, esta vasta multitud son siervos de Dios. Si son siervos de Dios, están sellados. Si están sellados, son parte de estos simbólicos 144.000. Mientras esta vasta multitud alaba al Señor, alabanza y bendición y regocijo resuena en el cielo. Entonces uno de los ancianos habla a Juan, versículo 13. Entonces uno de los ancianos me preguntó: esos que están vestidos de blancos, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso tú lo sabes, mi señor, respondí. Juan, ¿verdad? Juan dice eso. Él me dijo a Juan: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Ahora, algunas de las personas se aferran a un evento específico de tribulación. Y si eso es lo que piensas, entonces tendrás una comprensión diferente de quién es esta gran multitud. Pero cuando lo simplificas, hay dos razones por las que esta vasta multitud delante del trono ha lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero y las ha hecho blancas. Han emergido a través del sufrimiento. Si miras la enseñanza del Nuevo Testamento, es un conjunto. No se supone que esto es la verdad para todos nosotros. No nos lavamos todos de la sangre del Cordero. No se supone que la vida cristiana fiel nos cuente en este mundo. La realidad del mundo es algo doloroso. El sufrimiento llega y sospechoso que se intensifica a medida que se acerca el fin. Y mira los versículos 15 al 17. Pero están delante del trono de Dios, y el día y, no, y día y noche les sirven en su templo. El que está sentado en el trono les dará refugio con su presencia. Ya no sufrirán hambre ni sed. No los abatirá el sol, ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los gobernará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Estas son prácticamente las bendiciones dadas a todo el pueblo de Dios. Más adelante en Apocalipsis, al observar Apocalipsis 7, seguramente debemos concluir la salvación de las almas. Es algo seguro. Pero solo es seguro para aquellos que se han lavado en la sangre del Cordero. Para aquellos que permanecieron fieles sin importar el costo. Al observar esta vista bendita, es importante considerar si has experimentado la salvación de tu alma. Sería muy triste observar todo este asombroso y alegría y aún así experimentar nada de ello. Las siete iglesias sabían muy bien que la vida era difícil. Existían en un ambiente hostil, pero aquí llegan a ver detrás de escena, al observar la vida en el mundo. En todo el mundo, la vida puede ser difícil. La vida cristiana, fiel, auténtica y abierta, a menudo resulta en hostilidad. Siempre tendrá un costo y también llegamos a ver detrás de escena. ¿Qué vemos? La realidad del mundo es algo doloroso. El juicio de Dios es algo temible, pero alabado sea Dios. La salvación de las almas es algo seguro. Esos son los tres puntos del día de ahora. Amén.